Volvemos al aire, La Leñera, 12:42 minutos, recién escuchábamos un currulao de Colombia. Y estamos con una visita en el vagón radial. ¿No es así, Miriam?
Sí, llegamos a este momento en el que hemos invitado a un vecino a venir al tranvía de la radio y poder tener estas charlas mirándonos a la cara, que no es lo mismo que por teléfono ni a través de un audio. Y la verdad que, bueno, acá estamos con Gabriel Bacheli.
Bienvenido.
Gracias, gracias por invitarme.
Les contamos un poco a las personas que nos están escuchando que él es un vecino que vive en Villa Potrerillos y que hace muy poquito que está acá, y la verdad que nos conocimos ahí como de paso en la Escuela Negri, en la Feria del Libro.
No tan poquito.
Bueno,
un año, sí.
Un año no es nada en la vida. Y a partir de ahí siempre quedó como la intención de que nos visitara la radio, de poder conocer un poco más ahí qué es lo que hace. Así que bueno, bienvenido acá al tranvía de la radio y contanos un poco desde cuándo estás en Potrerillos.
Contanos de vos.
¿Cómo llegaste acá?
Bueno, llegué por un deseo de retornar al lugar de trabajo de donde yo era titular de hacía 12 años. Por un tiempo me fui y bueno, llegó el momento de volver. Estuve un tiempo viajando en colectivo. Bueno, ustedes ya saben la problemática de lo que es viajar de ciudad a Potrerillos, a Uspallata. Bueno, viajé por un tiempo levantándome a las 5 de la mañana, qué sé yo. Y como estaba tranquilo y con el deseo de... Me empecé a enganchar, digamos, con la zona, me empezó a gustar. Como estaba tranquilo como para venirme, bueno, empecé a buscar un lugar. Lo encontré, gracias a Dios lo encontré rápido. Encontré un buen lugar para estar ahí en la villa, así que me mudé y bueno, ahí se solucionaron varios problemas en cuanto al horario,
el transporte,
claro, porque estaba tranquilo, estaba más cerca, ya era otro el horario que manejaba, me quedaban las tardes libres para hacer mis cosas, que en realidad son pocas, pero bueno, son mías.
Total.
Así que bueno, empecé a reencontrarme con la montaña, porque bueno, uno como mendocino siempre está cerca de la montaña, pero...
No es lo mismo estar adentro.
Exacto, uno está cerca, pero lejos a su vez, porque la ciudad como que te limita. Y terminás alejándote, en cierta forma, y es solamente el fin de semana que venís, o el picnic, o bueno, un campamento que tenés... que recordás de tu adolescencia, qué sé yo, de la época que veníamos a pasar el día de la primavera o las vacaciones de invierno, qué sé yo. Así que sí, me encantó, me volví a encontrar, me encontré con algo nuevo que fue el lago. Si bien yo ya había estado en el lago, o sea, el lago estaba cuando yo estuve titular, cuando tomé titularidad acá, pero realmente en ese momento no lo disfruté, lo veía como algo ajeno. Iba y venía con el auto y nada más. Y bueno, ahora al venirme a vivir acá fue diferente, porque empecé a reencontrarme con la montaña, caminar todas las tardes. Si bien había empezado antes, creo que eso despertó el deseo, porque yo me quedaba, o sea, salíamos de la escuela a 2:30, el horario escolar, y yo hasta las 2:30, que recién a la hora que pasa el primer micro de regreso a ciudad, para volver, entonces en ese tiempo yo me lo tomaba para caminar, así que empezaba a caminar por los cerros, por la orilla del lago, ¿viste?
Claro.
A dar vueltas y vueltas, por ahí me venía por Avenida de los Cóndores, y así, bueno, empezó esa necesidad, digo, bueno, si me vengo, si total, tengo otro lugar, lo alquilo, me vengo para acá, y bueno, fue así. Así que bueno, estoy acá. Después empecé a descubrir otra cosa, empecé a meterme a bañar en el lago, después me compré un kayak, bueno, y ahora estoy remetido ahí.
Muy buena. Buenísimo. Contanos un poco de qué sos profe.
Bueno, yo soy maestro de grado, pero hace varios años que estoy como auxiliar, como cambio de función. Sí. Así que, bueno, hago tareas administrativas, colaboro con la biblioteca, con todo lo que tenga que ver con la escuela, estoy ahí.
Lo que recordamos también en esta Feria del Libro, esta primer Feria del Libro que se hizo en la Escuela Negri, es que también vos charlaste y presentaste libros, también sos escritor.
Sí,
contanos
sí.
Un poco cómo es tu historia de escritor, cómo surge, cuántos libros has escrito,
bueno,
de qué trata también un poco
sí,
todo esto.
En realidad, la fase, digamos, oficial, cuando yo me considero que empecé mi oficio de escritor, Fue a partir del primer premio que me dieron como escritor, que fue todo simultáneo, porque yo no tenía ningún libro editado, lo tenía escrito, pero no lo tenía editado. Lo presenté a un concurso, lo gané, y a partir de ahí se editó la primera novela, que es Agua Lima. Y recién ahí es como que empecé a comprender que ese era el lugar que me tocaba en ese momento de mi vida. Entonces, bueno, de ahí sí se transformó en un oficio, porque empecé a escribir todos los días de manera constante.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando más o menos en el 2012. El 2012 fue cuando yo gané el premio. Ajá. Y había arrancado muy poco tiempo antes. Arranqué por una cuestión de necesidad de contar cosas. Uh-huh. Yo siempre había sido muy como a mí siempre me había encantado mucho las historias familiares, acercarme a conversar con mis abuelas, con mis tíos, y esas historias siempre las iba guardando y acumulando, las reproducía a veces oralmente. Y bueno, creo que eso fue como el motorcito, digamos, de las primeras ideas de ficciones. Siempre he escrito ficciones. No son historias reales, pero son cercanas a la realidad, como toda ficción.
Con su inspiración, digamos.
Claro, exacto. Sí, tienen que ver con algunas con mi historia familiar, con las historias cercanas, y otras no tanto. Pero siempre hay algo de uno. Bueno, eso es muy común que le pase a los escritores. Yo no tengo una trayectoria, digamos, académica en cuanto a la escritura. Sí tengo una. Sí, la parte académica. Que yo puedo vincular es mi paso por la Universidad del Comahue en Río Negro, en las cátedras de Antropología, Sociología. Yo ahí sí empecé a hacer escritura, textos blandos de investigaciones. Se llama textos blandos porque uno empieza a introducir la parte literaria en las producciones escritas que tienen que ver con investigaciones concretas de hechos reales. A mí me tocó trabajar mucho con historia de mujeres. Ahí empecé a escribir textos blandos, en el sentido que esas historias contadas por las mujeres se transformaron en textos, en cuentos, en narración, en relatos. Bueno, esa fue mi primera aproximación. Uh-huh. Cuando yo estuve haciéndolo, los mismos profesores me dijeron: che, pero vos sos escritor. No, no soy escritor. Y dice, pero
podría hacerlo.
Pero podría hacerlo. Y bueno, fue así, realmente. Cuando tuve la oportunidad empecé a escribir y me gustó, pero siempre en mi casa, tranquilo, hasta que mi pareja en ese momento me dijo: che, hay un concurso, ¿por qué no te presentás? Y bueno, no sabía qué hacer,
me presenté
y gané. Y bueno, de ahí, fue un cambio grande, porque empecé con esa edición, después empecé a escribir otra novela, que también salió ganadora. Y
¿cómo se llama esa otra?
Esa es Malditas Mujeres en Bicicleta. La primera fue Agua Lima, después Malditas Mujeres en Bicicleta, que esa sí fue mucho más compleja para mí escribirla, porque tenía un lapso de tiempo bastante grande, pero a su vez tenía muchos personajes, incursioné en distintos tipos de narraciones, de estilos y de temáticas, digamos. Tiene un poco de policial, tiene un poco de literatura negra en algún punto, tiene hasta, se escapa por ahí con ciertas cuestiones que tienen que ver con otros géneros como la ciencia ficción, pero no llega a ser. Uh-huh. O sea, apenas.
Qué interesante.
Así que bueno.
Muchas ganas de leerlos tenemos. Y les cuento a los oyentes, a toda la comunidad de Potrerillos, que Gabriel nos trajo 5 libros que vamos a estar sorteando. Ahora no tenemos mucho tiempo porque estamos que casi termina el programa, pero la semana que viene vamos a estar sorteando y en esto trayecto de rato vamos a estar sorteándolos para que toda la comunidad pueda conocerte y leerte. Te digo, yo tengo muchas ganas de leerme los 3 que trajiste.
Bueno, que aparte son muy atractivos, su estética, digamos, sí. Sus tapas.
Me encanta.
Contanos
el diseño.
Un poco, sí. Cómo se diseñaron, bueno, cómo viene la edición de esos libros.
Las imágenes, las ilustraciones, las dos ilustraciones tienen que ver con Romina Owen, que es una artista plástica de Mendoza, fue alumna mía en el primario. Ajá. Fue alumnita mía, sí, bueno, Romy hizo las primeras 2 tapas, la segunda tapa ella estaba en San Luis, así que yo le mandé el texto, lo leyó, después que lo leyó ella se inspiró e hizo esa tapa, que la verdad que tiene todo un, una, ella expresa en esa etapa realmente la historia, las mujeres que ella ha plasmado en esa, en ese, en esa ilustración tiene que ver con la historia de la novela. Y la primera también, la de Agua Lima también, y la tercera etapa es de un cubano, ese sí fue circunstancial, que conocimos ahí en La Habana. Bueno, yo lo traje esa etapa que me encantó, yo ya tenía la novela hecha, y bueno, me quedó justo para la etapa.
Muy bueno, la verdad que sí, que son muy atractivos.
Sí.
Y esto de vivir en la montaña, ¿qué te genera con el escribir, digamos? ¿Como que te inspira, te acompaña, te ayuda o al contrario?
No tanto. En realidad creo que me... No sé si es dispersado, pero sí que creo que tiene que ver con que estoy como todavía muy conectado con otras cosas. Y si bien he estado escribiendo el año pasado... terminé una novela nueva, pero no tanto, digamos, paso bastante tiempo haciendo otras cosas. Pero sí, me ha ayudado mucho a nivel personal venir para acá. Sí, porque, bueno, yo hace casi 4 años perdí una hija de 27 años, Carla. Y bueno, ella amaba venir acá al lado. Tenía su casa, venía siempre con su pareja. Y yo no venía nunca. Nunca venía. Papi, dice, ¿cuándo vas a venir? Siempre ella me invitaba. Y yo con... día domingo, sábado, no me pintaba venir para acá arriba, así que siempre obviaba. Y bueno, así que fue un poco
ese encuentro. Se puede decir que un poco desde ahí viene, sí, esta atracción bastante, a la montaña, al lago, bastante, y a disfrutar estos paisajes.
Sí, 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 sin duda.
Continuamos en el aire de Radio Comunitaria La Leñera con un invitado especial, Gabriel Bacheli.
Para quien quiera ver las tapas que estamos hablando, el diseño de estos hermosos libros, en nuestro Instagram, que es @97.9-radio, pueden ver las fotitos de los libros que vamos a estar sorteando y las redes tuyas. ¿Cómo es tu Instagram?
También Gabriel Bacheli.
Bueno, ahí te pueden encontrar también y ver tus trabajos.
Sí, seguro. Y ahí está para descargar gratis los libros en PDF.
Hermoso.
Con la página del Wix, ahí tiene el link y lo pueden descargar los PDF de los libros.
Buenísimo. Y quien lo quiera leer en papel, a la antigua, ya saben, participando de nuestro sorteo el próximo programita.
Bueno, contanos un poco, Gabriel, ¿cómo es tu experiencia trabajando acá en las escuelas de Potrerillo? Bueno, ¿no? Que me imagino que tampoco es fácil.
No, pero es
suena
muy lindo.
Suena lindo, pero que también tiene sus dificultades.
Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho, hablando de escuelas, a mandarle un saludo a mis compañeras que me dijeron que me van a estar escuchando y que se están bancando todo este tiempo con las dificultades que estamos teniendo porque no estamos teniendo clase en la Escuela Negri. Bueno, creo que ustedes ya lo saben.
Sí, recordamos un poco para los que nos están escuchando, desde que explotaron la caldera en la Escuela Negri, en la Escuela Valles de Potrerillo, que es la secundaria, las clases están siendo virtuales, digamos, ¿no?
Sí, estamos teniendo clases virtuales desde el día viernes pasado, ya ha pasado una semana y bueno, no hay un pronóstico inmediato de cuándo se va a solucionar. Han hablado de 10 días corridos desde ese momento, pero por lo que se ve va a tardar más.
Sí, a veces repensamos un poco que en estas cosas que pasan en las instituciones, en los espacios edilicios acá en Potrerillos, que digo, no es culpa de nadie, simplemente son como cosas que van pasando y que cuesta un montón de alguna manera gestionar estas modificaciones que hay que hacer o estos arreglos en las escuelas, que los únicos perjudicados en realidad son los estudiantes, digamos.
De
entonces,
todas maneras, con respecto a que no hay un culpable, pues no podemos hablar de culpa, no, pero sí hay responsables directos, y en estos quiero ser claro, que la comunidad lo entienda, los que están escuchando. El responsable directo es la Dirección General de Escuela, que no ha hecho los mantenimientos de la caldera en tiempo y forma. Si bien las directoras, sobre todo la directora del primario, la directora actual ha estado desde que empezó la gestión, la directora anterior también, reclamando por la caldera, por el mantenimiento, porque no estaba funcionando todo como corresponde. En el último tiempo, que fue lo que antecede al suceso, ya había olores
a gas,
bastante fuerte, había una mala combustión. Uh-huh. Y los padres que ya son de la escuela de años saben que esa mala combustión es porque no había mantenimiento. Uh-huh. Por otro lado, se suma el tema de los tóxicos por el cloacales, porque hay permanente olor a cloaca. Y no es de ahora, es de años, también ha habido un reclamo permanente de la comunidad, sí, de los padres, de los alumnos.
¿Y cuál es la respuesta?
La respuesta es desidia. No, ni siquiera es que no hay presupuesto, mandan gente, miran y se vuelven a ir, o sea, es un tema de
peor,
desidia. Sí, es peor, sí, sí. Presupuesto hay porque había 2 Zeppelin y ahora hay 4 Zeppelin, o sea, agregaron 2 más al presupuesto, pero ¿qué pasó? Agregaron esos 2 Zeppelin más, se cambió toda la parte del regulador y todo, que se hizo un trabajo bastante grande, tercerizado por supuesto, pero nunca se vio cómo estaba funcionando las calderas, o sea, si necesitaba mantenimiento o no. Y ese ha sido uno de los problemas, que se hizo un parche sobre lo que estaba, que no estaba en buenas condiciones o no en las condiciones que tienen que estar para funcionar en invierno. No calientan las calderas, no calientan lo que tienen que calentar, o sea que sigue haciendo frío, no están trabajando, no es eficiente, digamos, el uso de la caldera. Y por otro lado, bueno, el tema cloacal, que es un tema bastante difícil de solucionar, porque parece que no están tapadas las cloacas, pero hay filtraciones, lo que puede ser que haya una rotura de caños por el interior y esté derramando en la tierra. Esa humedad, esa tierra con líquidos cloacales, pasa al sistema de conductos de aire acondicionado, que es de la calefacción, y circula por todo el sistema de punta a punta de la escuela. Ese olor, si vos entras a la mañana temprano, 7:30 de la mañana, ya se siente en los jardines. Y al mediodía, cuando en invierno, que está funcionando la calefacción, es insoportable el olor. Ahora se había mezclado con el de gas, así que
una locura.
No, sí. Terrible.
Invitaríamos a los funcionarios de la Dirección General de Escuela que pudieran venir. Pasar una mañana completa de esta manera, ¿no?
Por favor.
Sí, que den la cara, porque aguanta. Hay que ser claro que no ha venido ninguna autoridad de la Dirección General de Escuela. Han venido los que tercerizaron el trabajo a revisar, ha venido YPF a clausurar, hoy se llevó regulador de gas y no van a habilitar hasta que esto no esté en condiciones. Uh-huh. Pero no se ha acercado nadie directamente a la Dirección General de Escuela, ninguna persona se ha acercado personalmente hasta la escuela a darle una respuesta a los papás. No ha venido ni supervisores, ni directores técnicos, nadie de infraestructura, claro. Solamente personas que no son las indicadas.
Aparte, después de un hecho como el que sucedió, que fue muy peligroso y realmente preocupó mucho a la comunidad, sí, porque podría haber sido mucho peor,
sí, sí.
Lo mínimo que podés hacer es venir y tranquilizar a la comunidad educativa en general de, bueno, lo vamos a resolver, una disculpa nunca está mal, o sea, esto de sincerarse un poco con la comunidad, está bien, no está la responsabilidad 100% en manos de una sola persona, pero esto de hablar y generar un diálogo tranquiliza a la comunidad.
Claro que
y
sí.
Lo que nos preocupa es esa falta de diálogo, digamos, como sí, que no hay nadie que quiera hablar del tema, solo madres, padres y los mismos alumnos, pero nadie más, digamos.
Exacto.
Y es como muy, muy loco.
Sí.
Bueno, más allá de estas problemáticas que las vamos a estar tratando y charlando, contanos un poco también qué te genera a vos trabajar tan en cercanía con niñeces, ¿no? Como ya de esto que hemos estado hablando, de tu faceta ahí de escritor, pero también como maestro, y cómo se contagian todas estas actitudes de buscar un poco qué te gusta en la vida, cómo continuar ese camino.
Bueno, el contacto con los chicos a mí me encantan las chicas, todo. Uh-huh. Siempre fue una cosa que me acercó mucho y es parte de mi mundo, la uh-huh. niñez, bueno. Me encanta la comunidad, me gusta mucho estar, convivir en la villa, me gusta estar. El trabajo en la escuela es bastante entretenido para mí, porque hago un poco de todo. Estoy con mis compañeras, estoy uh-huh. comparto con los estudiantes también, o sea, hago un poco de todo, estoy con los directivos también, pero también con los padres, qué sé yo. Así que es bastante variado, bastante entretenido, y a mí me llena esa parte de estos últimos años. Yo no, me quedan pocos años para jubilarme. Ajá. Así que bien, la verdad que muy entretenido, muy satisfecho con todo lo que ha pasado, con estar acá y disfrutando también.
Y disfrutando de meterte al lago y de esas caminatas.
Sí, sí.
En realidad entonces no era un año, porque hace 12 decís que estás trabajando en la escuela.
Claro, hace muchos años, sí. Lo que pasa es que me fui a trabajar en Godoy Cruz, estuve en Vistalba, estuve en la escuela de Gascones, también estuve. Bueno, estuve por varios lados y bueno, ahora volví.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, Gabriel, la verdad que te agradecemos muchísimo que te hayas arrimado acá a la radio a conversar, a que nos conozcamos un poco. Desde ya las puertas abiertas, invitadísimo para lo que necesites.
Bueno, gracias.
Que pueden ser eso, hasta lectura simplemente de tu libro, de lo que te gusta compartir a vos. Bueno. Así que nada, desde ya invitadísimo y agradecida de haber estado compartiendo esta charlita.
Totalmente.
Gracias a ustedes, chicas. Muy amables.